Donald Trump ha confirmado el primer ataque terrestre en Venezuela. Se produjo durante la pasada Nochebuena y el objetivo fueron unas instalaciones usadas por el régimen chavista para fletar barcos cargados de droga. De esta manera, Washington pasa ya a la segunda fase de sus operaciones militares contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. Corresponsal David Zarandete.
Donald Trump ha admitido que Estados Unidos ya ha atacado dentro de Venezuela, después de días de rumores, especulaciones, por un comentario que hizo el presidente de Estados Unidos en una entrevista radiofónica. Finalmente, este lunes, en una bilateral con el israelí Benjamín Netanyahu, Trump lo admite. Hubo una gran explosión en una de las áreas donde embarcan, donde cargan los barcos. Hemos destrozado el área de implementación, así lo llaman, área de implementación, y ya no existe. De este modo, ya hay confirmación de que Estados Unidos ha pasado esa fase 2, que son ataques dentro de Venezuela. Una forma de ejercer presión no solo contra el narcotráfico en el Caribe, sino también contra la dictadura de Maduro. Es llamativo que el dictador y su círculo más cercano no hayan dicho nada sobre este supuesto ataque dentro de territorio soberano venezolano, que según informaciones de la Casa Blanca, ocurrió la noche de Nochebuena. Además de esto, se mantienen los ataques en alta mar. Según ha revelado la Casa Blanca este mismo lunes por la noche, ha habido otro ataque en el Pacífico en el que han muerto dos personas, a las que el gobierno de Estados Unidos considera narcoterroristas.
Como te contaba David, esa confirmación del primer ataque terrestre en Venezuela se ha producido en la comparecencia conjunta de Trump con Benjamín Netanyahu después de la reunión que han mantenido esta pasada noche en Florida. El presidente norteamericano ha valorado positivamente el cumplimiento que está haciendo Israel del acuerdo alcanzado hace unos meses en Gaza.
No estoy preocupado de nada de lo que está haciendo Israel. Estoy preocupado por lo que otra gente está haciendo, o mejor dicho, no está haciendo. Ellos son fuertes, firmes. Israel ha cumplido el plan al 100%.
Y advierte a Hamas que o cumple con el plan de desarme pronto o lo pagará muy caro. Por cierto, que Trump también ha vuelto a hablar con Vladimir Putin para informarle de su reunión de este domingo con Zelensky. El presidente ruso le ha contado que Kiev ha intentado atacar con 90 drones una de sus residencias oficiales, lo que puede hacer variar su postura cara a esas negociaciones para alcanzar la paz. Ucrania, por su parte, niega tajantemente ese ataque y asegura que es una mentira más de Moscú para seguir justificando esta guerra. Aquí en España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha hecho balance del año durante la presentación del Año Jubilar de la Santidad, que se va a celebrar en la Archidiócesis de Valladolid en 2026 con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Argüello ha expresado su deseo de que el nuevo año sirva para dar un paso adelante en lo personal, pero también en el entorno familiar.
Un año que nos ha puesto aún más de manifiesto hasta qué punto estamos en un cambio de época y cómo en el cambio de época aparece un fuerte timbre de alarma. Los poderes no quieren ser controlados. Los fines parecen querer justificar los medios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en su última actualización, la Real Academia Española de la Lengua ha añadido más de 300 nuevas palabras que reflejan el uso actual del lenguaje, especialmente del digital y coloquial, con términos como GIF, hashtag, streaming o verbos como loguearse. Además, otras cuantas palabras llaman a la puerta, Íñigo Jodra.
Anglicismos como cringe para hablar de vergüenza ajena o random para referirse a algo aleatorio, extraño, fortuito son cada vez más comunes en Internet y entre los más jóvenes. Según los expertos, estas palabras, lejos de empobrecer el español, lo enriquecen siempre y cuando llenen un vacío, reflejan un crecimiento especialmente en tecnología y cultura juvenil y demuestran cómo el castellano está evolucionando con los nuevos tiempos. Amalia Pedrero es profesora de lengua en la Universidad CEU San Pablo.
Si una lengua no cambia, es un síntoma de que la lengua está en periodo de extinción. Y en este sentido son los jóvenes los que provocan este cambio tradicionalmente, ¿no? De todas formas, hay que dar tiempo y hay que ver cuántos se mantendrán y cuántos se olvidarán.
Muchos de los anglicismos frecuentes en el español, como spam, email o bullying, ya han sido adoptados y reconocidos por la RAE o aparecen como adaptaciones ortográficas.
Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
tal? Muy buenos días, bienvenidos a Poniendo las Calles. Si te incorporas, claro, en esta hora que son las 4 y 5 ya de la madrugada. Lo primero, gracias a Álvaro Cotelén por actualizarnos la información. Y qué decirte, ponedor, aquí estamos una madrugada más acompañándote. Llevamos desde la 1:30 y vamos a seguir hasta las 6 que arranca Herrera en COPE. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Es martes ya 30 de diciembre del año 2025. No queda nada para que tengamos que decir adiós a este año. Y claro, yo ya me estoy imaginando a los ponedores pensando, ¿y ahora qué nos van a contar? Sobre todo en esta hora, ¿verdad? Hasta las 5 de la mañana, si estás conectado a la radio, te interesará saber qué cosas tenemos preparadas. Pues Irina Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Vamos a darles una alegría a los ponedores y hacerles un pequeño avance.
Venga.
¿De qué hablamos?
Pues en esta hora vamos a meternos en la sala del cine para descifrar qué hay detrás de una película y quién mejor para ayudarnos a ver el cine con otros ojos que Jerónimo José Martín. Hoy nos trae la película Michael Clayton, escrita y dirigida por Tony Gilroy. El prota es George Clooney, o sea que con eso te lo digo todo. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, que se ha propuesto dar un voto de confianza a las grasas. Lo digo porque estos días de comilonas, pues parece que nuestra dieta se altera y crea como un poquito de remordimiento de conciencia en muchos de nosotros.
Claro, pero no son tan malas, así que nada, escuchamos a Jorge Alcalde, que nos va a dar una buena noticia. Hay que conocer también la información del tiempo, cómo se va a despedir, Irina, este 2025. ¿Qué pinta tiene esto?
Pues hoy esperamos un tiempo mayormente estable en buena parte de la península, con algo de nubes a primeras horas que dará lugar a un poquito de niebla, especialmente en el interior de Galicia, el interior del país y el noroeste, donde podrán ser un poquito más densas y persistentes, pero que se terminarán retirando a lo largo del día. En Baleares también habrá niebla con algún chubasco ocasional que podrá ser algo más fuerte, y en Canarias pues un tiempo tranquilo con cielos poco nubosos en general. Y atención, porque puede haber heladas débiles en zonas del interior de la mitad norte, así que si coges el coche, mucho ojo. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el Cantábrico y en zonas del norte, mientras que subirán en el este y sureste peninsular. Destacan los 18 grados de máxima en Alicante y 17 en Valencia y Almería. Y las mínimas descenderán en parte del interior y el este del país. Se van a tener que abrigar un poquito más en Soria y en León, con menos 2 grados bajo cero de mínima, y en Lugo y Palencia con menos 1.
Perfecto, muchísimas gracias, Irina, por darnos la información del tiempo. Hay que escuchar ya a esos ponedores que nos han dejado un mensaje en el WhatsApp. Siempre te lo pedimos, somos un poco pedigüeños y nos gusta conocerte un poquito mejor y saber en qué andas liado mientras que nos escuchas. 662-942-605 es ese teléfono de WhatsApp que tienes que guardar. Por favor, tenlo ya en tu móvil y así nos puedes dejar un mensaje, una nota de voz, como han hecho estos ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Quería mandarte un saludo. Soy Lola Acevedo y quería darte las gracias por tu programa, porque a mi tita le gusta mucho. Y te saludo. Estoy con ella porque hace unos días perdimos a mi tito abuelo y yo los lunes me quedo con ella. Y si cada vez que no puede dormir, siempre te escucha. Así que un beso y muchas gracias por tu programa.
Saludos de un placa blanca.
Buenas noches a todo ese equipo de Poniendo las Calles. Deciros que hacéis un programa muy bueno, me encanta. Mi momento favorito del programa es cuando arranca la ronda de ponedores con Pepe Domingo Castaño. La verdad que se echa mucho de menos en la radio, comentando los partidos y en fin. Así que nada, que luego también te iba a decir, Pulpo, cuando vuelva Carlos Herrera, cuando pase la fiesta, espero que lo recibas con la canción de
¡Ay, dale, Carlito! ¡Ay, Carlos Herrera!
O sea, que nos gustó, yo no lo he vuelto a escuchar. Venga, un saludo para todos.
Peticiones que le hacen a el Pulpo y que puedes hacer tú también, claro que sí. 662-942-605 es ese teléfono de WhatsApp que está a vuestra disposición. Si lo guardáis, nos podéis mandar estos mensajes que nosotros les llamamos la placa, y sobre todo ya si terminas diciendo soy ponedor, que es nuestro grito pues de guerra, nos va a gustar muchísimo más. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de lo mejor de tu año, también de lo peor, cuéntanoslo en nuestro Facebook y en el teléfono de WhatsApp, donde vamos a recibir notas de voz contándonos un poquito pues cómo ha ido este 2025 que estamos a punto de despedir y qué propósitos tenemos de cara al 2026. Seguro que ya estás pensando en algo, algún viaje, algo planteado. Cuéntanoslo.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro, tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Alumbrando toda la avenida, quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó.
4:14 de la madrugada, como decimos, hoy hablando contigo, ponedor, sobre cómo ha sido, bueno, pues este 2025. Espero que haya tenido cosas fantásticas, pero todos somos realistas y probablemente pues hay algún que otro ponedor que pueda incluso llegar a decir que ha sido pues el peor año de su vida. El mío, el 2024, fue nefasto, acabó de la peor manera. El 2025 ha tenido alguna que otra cosilla regulera, pero muchas cosas buenas. Esto va así, a ver lo que te toca, ¿verdad?, en la vida. Tenemos a Lola, por ejemplo, que se ha animado a dejarnos un mensaje en Facebook. Dice, pues lo mejor fueron las vacaciones con unos amigos a Bilbao. Lo peor, el fallecimiento del hijo de 44 años por gripe de un amigo, pone, y un ictus que sufrí perdiendo la visión en un ojo. Y la mejor noticia que me podrían dar de cara al 2026 sería el nacimiento de otro nieto. Tú ya sabes que se lo tienes que pedir, en este caso no a los reyes.
Claro.
Todo, hay una parte muy concreta de la familia a la que se le puede pedir.
Y Emilio también nos cuenta que lo mejor del año que termina es estar con mi familia y todos bien, que eso es muy importante. Y lo que desea para el próximo año es que todos los deseos se vean multiplicados y que se terminen las guerras. O sea, que un poco de paz en el mundo, que no viene nada mal ahora mismo.
Tenemos a Teresa que dice, vamos, mi 2025 ha sido un buen año porque seguimos juntos y con pocos problemas de salud. La verdad que nunca hago propósitos porque bien sabemos que nosotros proponemos y que Dios dispone. Nos desea un feliz año 2026 a todos los ponedores. Mensajes que nos dejan en nuestro teléfono, en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono, el 662-942-605, que desde ya pues nos puedes mandar notas de voz para contarnos qué cosas tienes previstas en 2026 y cómo ha ido este año, que tenemos previsto cerrar en nada, en dos días, iba a decir. Claro, falta todo el día de hoy y el de mañana.
Un día y medio igual, claro, si te pones,
¿sí? Día, sí, sí. Vamos avanzando ya, al menos en el día 30, y en nada le damos carpetazo. Le damos carpetazo, pero no nos vamos a despedir sin nuestro juego de Adivina el Tutorial. Ay, Nina, ¿creías tú que como estaba terminando el año te ibas a librar de tener que ponerles los ponedores el juego?
Hay que cerrar el ciclo que empecé hace poco, pero hay que cerrarlo.
Claro, hoy una cosa, claro. La semana pasada es de, no sé cuánto llevamos, 4 o 5 años, pero es de las pocas semanas que se ha quedado desierto.
Es que lo puse muy difícil, muy difícil, muy
la
difícil.
La verdad es que era complicado, sí. Porque parecía que estaban haciendo otra cosa. Y
claro. Yo creo que la clave era que no decía la forma. O sea, decía, hay que darle forma, pero no qué forma.
Claro, hombre, es que podemos dar pistas, pero claro, todo tiene un límite.
Un ponedor me dijo una lágrima de chocolate, que estaba ahí muy... estaba muy cerca.
Claro, pero las formitas de la piña no, claro, lo consiguieron.
No.
Y entonces, en esta ocasión, ¿qué has decidido proponerles a los ponedores? ¿Algo también muy complicado o vas a ser buena?
Hoy he sido buena. Hoy he sido buena y si te parece, pues
sí, claro, como cada martes llega nuestro juego del... Espera un momento. Cada martes llega nuestro juego del tutorial, que nosotros nos hemos liado aquí a hablar, y claro, habrá algún ponedor que lo mismo empiece a escuchar ahora el programa y diga, pues, es que, ¿pero de qué están hablando? Pues estamos hablando de un juego que tenemos todos los martes, ¿eh? Y que nos toca aprender en este día, pues qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Irina, nos tienes que explicar un poquito cómo funciona, a ver.
Venga, pues vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando hoy a hacer. Y de momento, para que cojan la idea de lo que nos van a contar hoy, vamos a poner, ahora sí, la primera pista.
Perfecto, a ver.
Para este proyecto necesitamos una madera como base y dos tableros. Lo máximo de ferretería que vamos a usar serán escuadras y tornillos. La idea es esta, colocar las dos tablas de este modo y los dos bols.
Hoy estoy bricomaníaca.
Ya te veo.
Sí.
Bueno, afortunadamente no has pedido cosas muy complicadas.
No, es un tutorial muy sencillo. O sea, el tutorial en sí es sencillo.
Uh-huh.
No sé, yo creo que sí que lo pueden acertar.
¿Es de los que tú también has buscado porque has querido hacerlo, por ejemplo?
Este es verdad que ayer estaba muy falta de ideas y me puse a indagar.
Ajá.
Por la red. Y me pareció muy curioso y muy útil también.
Genial.
Y dije, pues, este va a ser.
Pues, ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que saben qué es lo que nos está enseñando a hacer este tutorial en concreto?
Pues aunque creo que es un poco pronto, pero si creen que ya lo tienen y que lo saben al 100%, nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605.
Perfecto, 662-942-605 es el teléfono donde nos puedes dejar esa nota de voz diciendo, eso sí, pista número uno, porque has ido con nuestra pista número uno, y a ver si sabes qué es lo que nos están enseñando a hacer. Pero ahora nos tenemos que ir al cine, son las 4:20 de la mañana, y lo vamos a hacer para verlo con otros ojos.
Son 3.000 millones de dólares la demanda que piden. El responsable de nuestra defensa fue detenido por correr desnudo. Eso es del todo inaceptable.
Lo entiendo.
He pasado un 10% de mi vida defendiendo un maldito herbicida mortal. ¡Soy un cómplice!
Esto es algo que, como no solucionemos con rapidez, a todos nos alcanzará.
Pues ya está aquí, con traje oscuro Giorgio Armani, corbata de seda Bulgari y zapatos negros de Gaetano Anghirlin, Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de Copy de 13 y ya le damos las buenas noches, Jero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no sucumbir a las tentaciones del dinero y del poder.
No, no, nunca, nunca hay que sucumbir a eso. Oye, ¿por qué nos traes hoy Michael Clayton de Tony Gilroy?
Porque hoy se cumplen 2 años del fallecimiento en Londres, a los 75 años, el 30 de diciembre de 2023, de uno de los protagonistas de este excelente thriller, el prestigioso actor inglés Tom Wilkinson. Nacido en Leeds el 5 de febrero de 1948, Wilkinson fue uno de los grandes actores de carácter del cine contemporáneo. Formado en la Universidad de Kent y en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, debutó en el West End interpretando a Horacio en Hamlet en 1980, por el que recibió una nominación al premio Laurence Olivier al mejor actor de reparto. Regresó al West End interpretando al doctor Stockman en la obra del dramaturgo Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo, en 1988, por la que recibió una nominación a un premio Laurence Olivier al actor del año Revival. Alcanzó fama internacional con la comedia de Full Monty en 1997, con la que ganó el BAFTA y el SAG al mejor actor de reparto, y fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto por En la habitación en 2001 y por Michael Clayton en 2007. Su Arthur Eddins es considerado uno de los grandes personajes del cine jurídico moderno. En 2008 ganó el Globo de Oro y el Emmy al mejor actor de reparto por John Adams. En 2005 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. Destacó también en películas como En el nombre del padre, Sentido y sensibilidad, Shakespeare in Love, El patriota, La joven de la perna, Olvídate de mí, Batman Begins, Valkyria, El escritor, El exótico hotel Marigold, Bell, Selma, El gran hotel Budapest.
Por otra parte, Michael Clayton es el debut como director de Tony Gilroy, ¿no?
Así es. Nacido en Nueva York en 1956 e hijo del dramaturgo Frank G. Gilroy, ganador del premio Pulitzer, nada menos, Tony Gilroy tenía a sus espaldas en 2006 una dilatada e irregular carrera como guionista, en la que había películas mediocres como Armagedón, interesantes como Al cruzar el límite, Pactar con el diablo o Prueba de vida, y muy buenas como las 3 entregas de la saga del espía amnésico Jason Bourne. Entonces debutó con buen pie como director con Michael Clayton, un largo, intenso y afilado drama de intriga y denuncia política, con ecos de títulos potentes de los años 70 y 80 como Todos los hombres del presidente, Los 3 días del cóndor o Veredicto final. Es todo un tratado sobre la corrupción sistémica, el vaciamiento ético del poder corporativo y la fragilidad de la conciencia individual frente a estructuras económicas inabarcables. Hoy esta película resulta especialmente vigente porque anticipa debates centrales de nuestra época: la impunidad de las grandes corporaciones, la instrumentalización del derecho, la deshumanización del trabajo intelectual o la normalización del daño cuando éste se expresa en cifras y contratos. La película no presenta villanos caricaturescos, sino personas funcionales dentro de un sistema inmoral, lo que la hace más inquietante. Posteriormente, Tony Gilroy solo ha dirigido Duplicity en 2009 y El legado de Bourne en 2012. En televisión ha sido creador y showrunner de Andor en 2022, considerada una de las propuestas más maduras del universo Star Wars. Todas sus obras se caracterizan por tramas complejas, personajes éticamente ambiguos y una profunda desconfianza hacia el poder establecido.
Jero, no sé si nos puedes recordar el argumento de Michael Clayton.
El guión lo firma el propio Tony Gilroy. El protagonista, Michael Clayton, que es George Clooney, es un tipo silencioso que sufre las consecuencias de su reciente divorcio, su ludopatía y un negocio fallido. así que vive al margen de cualquier idealismo. Se trata de un duro y eficaz fontanero, fixer, los llaman ellos, de un famoso bufete de Nueva York que resuelve problemas incómodos, silencia escándalos y protege a los clientes más poderosos de un modo rápido, limpio y discreto. Su lealtad a su empresa se tambalea cuando su mejor amigo dentro del bufete, Arthur Edens, Tom Wilkinson, le desvela los trapos sucios de uno de sus mejores clientes, Unorth, una importante multinacional de productos agroquímicos. Arthur ha comprobado que Unorth ha sido responsable de la intoxicación de cientos de granjeros y sus familias que usaron uno de sus productos. Mientras la abogada Karen Crowder, que le da vida a Tilda Swinton, intenta cerrar el caso a cualquier precio para mantener la estabilidad del bufete, Michael Clayton se ve progresivamente arrastrado hacia una decisión moral que lo enfrenta al sistema al que ha servido durante años.
Tengo la duda, ¿se basa la película en algún hecho real?
No se basa en un caso concreto, pero está profundamente inspirada en prácticas reales del derecho corporativo estadounidense, especialmente en litigios relacionados con las industrias química, farmacéutica y alimentaria. Casos como Monsanto, Enron o DuPont resuenan claramente en el trasfondo de la película. En una entrevista de 2020, Josh Clooney declaró que el caso de la película, si bien trataba sobre una industria completamente diferente, se basaba en el caso de Ford Pinto. En ese caso, no se trataba de que Ford tuviera un coche inseguro, sino de que un memorando interno demostraba que habían calculado el coste de la retirada del mercado en comparación con las demandas individuales de las personas fallecidas en el coche y habían determinado que era más económico pagar las reclamaciones y no proceder a la retirada de los vehículos. En cualquier caso, Tony Gilroy investigó durante años el funcionamiento de los grandes bufetes y la figura real del fixer legal, lo que otorga a la película un alto grado de verosimilitud.
¿Qué tal acogida recibió Michael Clayton cuando se estrenó?
En taquilla funcionó bastante bien porque costó 21,5 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 93 millones, 4,3 veces más. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 90% de las 205 reseñas seleccionadas que dan a la película una ajustada nota de 7,6 sobre 10. El consenso crítico de esa web señala: Michael Clayton es una de las películas con un guión más agudo de 2007, con una premisa cautivadora y una actuación impecable. El director Tony Gilroy logra captar la atención del público y la mantiene hasta los créditos finales.
Buenos días, después de las tormentas.
El film una puntuación media ponderada de 82 sobre 100, basada en 36 críticos, lo que indica aclamación universal. Sin embargo, el público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación de B, en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Michael Clayton ganó el Oscar y el BAFTA a la mejor actriz de reparto, Tilda Swinton, y fue nominada a otros 6 Oscar: mejor película, director, actor, Josh Clooney, actor de reparto, Tom Wilkinson, guion original y música original, así como a otros 4 BAFTA y Globos de Oro importantes. Con el tiempo, Michael Clayton se ha consolidado como un clásico moderno del thriller adulto.
Uh-huh. Eres nuestro crítico de cine y queremos saber que a ti, pues Michael Clayton, no sé si te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, ¿no?
Sin duda. A veces Gilroy alarga las situaciones sin aportar nada nuevo a la trama o bien se deja llevar por un discursivo y enfático tono denunciatorio contra las grandes corporaciones empresariales. Estos defectos quizás se deban a un excesivo peso de los productores de la película, entre los que se cuentan nada menos que Sidney Pollack, Anthony Minghella, Steven Soderbergh y el propio Josh Clooney. De todas formas, se imponen sobre ellos las numerosas virtudes del film, desarrollado en un guión de alta calidad narrativa y dramática, interpretado con una enorme intensidad por todos los actores y traducido en imágenes por Gilroy con un sobrio realismo, nada efectista pero muy eficaz, sobre todo en la creación de situaciones angustiosas. Además, Gilroy trata al espectador con respeto, no carga la mano en los elementos espinosos del argumento y trata a los personajes como seres de carne y hueso, con todas sus complejidades afectivas y morales.
¿Cómo surgió el proyecto para hacer esta película?
Tony Gilroy escribió el guión durante años como un proyecto personal, cansado de escribir historias ajenas. Al principio, Gilroy contrató a Sidney Pollack. Leyó el guión y quería dirigirlo él mismo, recordó Gilroy, y le dije que lo guardaba para mí. Josh Clooney se implicó desde fases tempranas, atraído por la ambigüedad del protagonista y el enfoque adulto del relato. El último testigo, dirigida en 1974 por Alan J. Pakula, fue citada como una de las influencias de la película, porque Josh Clooney y Tom Gilroy son fans de esa película. Según Tony Gilroy, los productores Steven Soderbergh y Sidney Pollack se odiaban. A pesar de ello, Soderbergh seguía siendo un gran fan de las películas de Pollack como director y seguía citándolo como una influencia importante.
Jero, cuéntanos ahora, ¿cómo fue la selección de George Clooney y el trabajo con él?
Bueno, todo el casting fue decisivo. A Denzel Washington le ofrecieron el papel principal. Le gustó el guión, pero lo rechazó porque le preocupaba que Gilroy fuera debutante como director. Washington dijo que se arrepintió de su decisión después de ver la película. Josh Clooney también lo rechazó inicialmente por la misma razón, pero el actor se reunió con Tony Gilroy, se dio cuenta de que ambos coincidían respecto al planteamiento de la película y finalmente aceptó protagonizarla. Gilroy fomentó largos ensayos y permitió a los actores explorar silencios y contradicciones, evitando subrayados emocionales. Un aspecto muy comentado del rodaje fue el orden no cronológico en el que Tony Gilroy decidió filmar la película. La célebre escena inicial, el coche de Michael Clayton explotando en mitad del campo, se rodó al final del proceso, cuando el equipo y los actores ya habían interiorizado el tono moral y emocional del relato. Gilroy quería que Josh Clooney llegara a esa escena con el cansancio físico y psicológico real acumulado durante semanas de trabajo, de modo que la mirada perdida del personaje no fuera interpretativa, sino auténtica. Clooney confesó después que esa decisión ayudó a dotar a la escena de una gravedad silenciosa que no habría logrado en los primeros días de rodaje.
Hemos hablado de George Clooney, pero también, ¿qué me dices de Tom Wilkinson y de Tilda Swinton?
El trabajo de Tom Wilkinson como Arthur Eddins fue en gran medida una construcción orgánica. Aunque el guión era muy preciso, Gilroy permitió a Wilkinson reformular partes de sus monólogos, especialmente el célebre discurso de su personaje cuando despierta moralmente. En varios ensayos, el actor introdujo pequeñas pausas, frases inconclusas y cambios de ritmo que no estaban escritos. Gilroy decidió incorporar muchos de esos matices, convencido de que la locura del personaje debía sentirse como un exceso de lucidez, no como una pérdida del control. El resultado obligó al montador John Gilroy, hermano del director, a reajustar la duración de algunas secuencias para preservar esa intensidad sin romper el equilibrio narrativo. En el caso de Tilda Swinton, la preparación fue casi obsesiva. La actriz pidió a Gilroy que le permitiera pasar varios días sola en las oficinas donde se rodaban las escenas de UNORTH, simplemente observando el espacio, los colores, la iluminación y el sonido ambiente. Además, insistió en ensayar muchas de sus escenas frente a un espejo, especialmente aquellas en las que su personaje se ajusta a la ropa o se observa a sí misma antes de una reunión. Swinton quería que el espectador percibiera que Karen Crowder vive en un estado de autoevaluación constante, atrapada entre el miedo y la necesidad de aparentar control. Varias de esas acciones, ajustarse el traje, respirar hondo, tocarse las manos, no estaban en el guión y surgieron directamente de ese trabajo físico. Por cierto, el hijo del director, Sam Gilroy, interpreta al empleado que entrega los documentos a Josh Clooney en la copistería. Y todas las escenas con Jennifer L., como la novia de Michael, fueron eliminadas.
Jero, cuéntanos ahora más anécdotas sobre el rodaje.
El rodaje se realizó del 30 de enero al 7 de abril de 2006. La escena en la que Michael sube a un jet privado se filmó en el Aeropuerto Internacional Stewart, en Newark, Nueva York. El crucial accidente automovilístico se filmó en el viaducto Mudna, en Salisbury Mills, Nueva York. El hotel donde la junta de UNORTH se reúne para considerar la propuesta de acuerdo que pondrá fin al litigio de la demanda colectiva y donde Michael Clayton confronta a Karen Crowder es el New York Hilton de la Sexta Avenida, entre las calles 53 y 54 Oeste. La comisaría donde Clayton se reúne con el detective para hablar sobre la muerte de Eden es la primera comisaría del Departamento de Policía de Nueva York, en Erickson Place, en el Bajo Manhattan. Clooney y Gilroy decidieron rodar la escena final en el taxi con tomas muy largas, casi sin cortes, para que el rostro del actor reflejara en tiempo real la transformación moral del personaje. Clooney pidió que el conductor del taxi no fuera un actor profesional, sino un conductor real de Nueva York, para evitar cualquier sensación de artificio. Durante una de las tomas, el conductor improvisó una breve mirada por el retrovisor que Gilroy decidió mantener en el montaje final, porque reforzaba la sensación de que el mundo sigue su curso mientras el protagonista acaba de ganar o perder algo esencial. El papel de Sidney Pollack fue especialmente singular. Además de interpretar al socio del bufete, Pollack actuó como una especie de mentor silencioso para Gilroy, que se enfrentaba a su primer largometraje como director. Con décadas de experiencia, Pollack rara vez daba consejos directos. Prefería hacer preguntas aparentemente ingenuas sobre el ritmo o el punto de vista de una escena, obligando a Gilroy a reflexionar y reafirmar sus decisiones. Gilroy ha reconocido que la serenidad de Pollack en el set fue clave para mantener la confianza del equipo en un proyecto tan poco convencional para un gran estudio. Otro detalle curioso fue el tratamiento visual del entorno urbano. Gilroy pidió al director de fotografía Robert Elguist que evitara deliberadamente las postales reconocibles de Nueva York. Muchas localizaciones se eligieron por su anonimato: parkings, carreteras secundarias, oficinas impersonales, pasillos sin identidad. Durante el rodaje, el equipo rechazó incluso algunas localizaciones demasiado bonitas porque rompían la sensación de mundo corporativo deshumanizado que buscaban. Esta decisión generó tensiones con el estudio, que esperaba una imagen más glamurizada asociada a Clooney. Tras una proyección de prueba, un ejecutivo del estudio sugirió añadir una escena explicativa final que subrayara el mensaje moral. Gilroy, Clooney y Pollack se opusieron frontalmente. Clooney llegó a decir que si el público necesitaba esa explicación, la película ya había fracasado. El estudio aceptó mantener el final seco y ambiguo que hoy es considerado uno de los más contundentes del cine contemporáneo. El sedán Mercedes-Benz clase S, que aparece ampliado en esta película, se utilizó por primera vez en el rodaje del Diablo Viste de Prada en 2006. Se cortó en dos para su uso en tomas de proceso con Meryl Streep y Anne Hathaway. Posteriormente se volvió a soldar y se pintó para su ampliación en esta película. Shooting Cars preparó el auto.
Dinos algo ahora de la banda sonora de Michael Clayton.
La firma el compositor, orquestador y productor musical californiano James Newton Howard, nacido en Los Ángeles el 9 de junio de 1951. Activo desde 1973, formó parte de las bandas de Elton John, Toto y Crosby, Stills and Nash. Ha compuesto la banda sonora de más de 100 películas y ha recibido un premio Grammy, un Emmy y 9 nominaciones a los Oscar. Ha compuesto la música de películas tan populares y variadas como Pretty Woman, El Príncipe de las Mareas, El Fugitivo, Space Jam, Dinosaurio, Atlantis, El Imperio Perdido, King Kong, la saga Los Juegos del Hambre, la trilogía Animales Fantásticos o Raya y El Último Dragón. Ha colaborado extensamente con los directores M. Night Shyamalan y Francis Lawrence, habiendo musicalizado 8 de las películas de Shyamalan, desde El Sexto Sentido en 1999 y todas las películas de Lawrence desde Soy Leyenda en 2007. Su partitura para Michael Clayton fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Hollywood Studio, dirigida por Blake Neely. Se trata de una música contenida, minimalista y ominosa, que evita el protagonismo para reforzar la tensión moral y la atmósfera de vigilancia constante. El uso de cuerdas graves y pulsos electrónicos refuerza la sensación de amenaza invisible. Con ello, quiere subrayar la soledad de los personajes y convertir el silencio en un elemento narrativo fundamental. Su trabajo mereció la nominación al Oscar.
Pues Jerónimo José Martín, de verdad, muchísimas gracias por habernos hablado hoy de esta película de Michael Clayton. Te esperamos, si te parece, el viernes que viene, este viernes, para comentar los estrenos de cine de la semana. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores, y feliz 2026 a todos. Marcho a casa a quitarme este disfraz de ejecutivo agresivo y a intentar dormir al menos 4 horas para volver al curro mañana temprano.
Feliz año, adiós, cuídate. Así llegamos a las 4:39 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. 33 minutos pasan ya de las 4 de la madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025. Estamos poniendo las calles y leyendo a los ponedores, un poco hablándonos de cómo ha sido el año y de lo que esperan de este 2026. Tenemos a Mari Carmen, dice, pues yo la verdad que lo único que pido es salud. Para mí, para mi familia, para mis amigos, yo con eso me conformo. O Virginia, nos tiene que contar que no ha sido un año bueno por el tema del cáncer, dice, pero bueno, se va saliendo, así que ya está esperanzada y muy animada. ¿Qué más dice Irina?
Pues Carmen nos cuenta que lo mejor que le ha pasado es haber hecho una parte del Camino de Santiago y que para el 2026 desea poder hacer otro tramo del
camino.
¿Otro tramo? Claro.
¿Su propósito?
Salud y trabajo para seguir adelante. Joder, qué chulo. Yo también lo tengo de propósito para este 2026, el Camino
de
Santiago.
Para el 2026, sí. Concretamente. Yo sí. Le tengo de propósito para cuando se pueda, porque de momento vemos que se alarga la cosa. Quiero ir con los críos y bueno, de momento me parece lo mismo que es demasiado, ¿no? Todo lo que queremos hacer. Pero bueno, ahí se andará, nunca mejor dicho, el camino. ¿Qué más dicen, Irina?
Pues Ana nos cuenta que lo mejor es ver a su familia sana y feliz. Uh-huh. Y lo peor es que el año pasado lo terminó con una operación de prótesis de rodilla.
Vaya.
Que le ha ido muy bien, pero que los primeros meses del año estuvo bastante mal. Y que está ahora muy contenta porque esta vez sí que lo va a celebrar por todo lo alto, no como con los dolores del año pasado.
Del año pasado, bueno, claro, Rafaela lo tiene claro, que su propósito realmente del 2026 sería que le tocara una buena primitiva, gran primitiva. Oh, María Remedios, dice, pues ha sido un año difícil, duro, malo, bueno, tremendo. Sin embargo, algo bueno que he podido ver, Praga y Málaga, que tenía muchas ganas de ver esas
Praga.
Dos ciudades. La verdad es que sí, que es una ciudad Preciosa. ¿Un mensaje más?
Pues Emilia nos cuenta que ha sido un año normal, con muy pocos cambios esenciales en lo personal y en lo familiar, pero que por suerte pues sus hijos siguen trabajando, su nieta estudiando y disfrutando, bueno, y que disfruta mucho entrenando en patinaje, que le encanta. Y que bueno, espera que el próximo año pues sea igual o mejor.
Que sea igual o mejor, seguro que, claro, que al final
que a veces la cosa
va bien. ¿Mm? Mira, Rafael dice, lo peor ha sido la pérdida de dos personas entrañables. ¿Y qué es lo que espero para el próximo año? Pues salud y posiblemente una operación de rodilla. Mm. Bueno, si es algo que para mejor, que seguro que es así, pues bienvenida sea. Y cuanto antes mejor, que cuanto antes uno pueda salir corriendo, pues es lo ideal. Oye, son las 4:46 y hay que seguir jugando a adivinar el tutorial, Irina. Te está haciendo la remolona. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que todavía andan perdidos los ponedores?
Bueno, hay algunos que se han aventurado a decirme, porque claro, era de que necesitabas dos tableros de madera, creo que había dicho, uh-huh, y algunas piezas de metal, pero no va por ahí.
¿Todavía?
Lo que me han dicho no va por ahí.
Andan perdidos.
Un poquito, pero yo creo que ahora con la segunda,
claro,
pista, pero antes...
es que el juego no acaba aquí.
Claro, antes,
sí,
para los ponedores que se acaban de incorporar, pues estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube y que los ponedores tienen, uh-huh, que adivinar lo que nos están enseñando a hacer,
vale,
en este tutorial. Y
genial,
antes hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
La segunda.
Es el momento de hacer las marcas para las escuadras y procedemos a hacer los agujeros con cuidado. Y esta será nuestra estructura. En estas tablas es donde van a ir nuestros dispensadores, a los que vamos a colocar un trozo de velcro para poder agarrar la botella en la tabla. Y el otro trozo lo pegamos a la madera.
Bueno, aquí ya hay más,
claro,
datitos.
Hay datos. Hay palabras clave.
Yo ya empiezo
datitos,
a coger forma.
Claro. Claro.
Vale. Bueno, pues ¿qué sí, tienen que hacer los ponedores? A ver.
Pues para participar nos pueden mandar una nota de voz con su respuesta al WhatsApp 662-942-605. Importante, la nota de voz, decir con qué pista lo habéis adivinado.
Perfecto. Pues nada, ya sabes, 662-942-605. Si crees que ya lo tienes y si es con esta pista, pues tienes que decir pista número 2. Creo que nos están enseñando a hacer lo que sea. Venga, que te escuchamos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Manolo, ¿qué esperas encontrar tú en 2026?
Pues mira, lo único que espero en el 2026 es que me interrumpáis narrando un partido para decir que la paz ha llegado a todos los rincones de la Tierra y que el hambre ha desaparecido de nuestro planeta.
En COPE, Manolo Lama y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
¡Feliz Año Nuevo!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
De entre todas las cosas maravillosas que nos pasan en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, hay una que a todos nos afecta, y es que solemos ponernos morados a comer. Rompemos todos los estándares de nuestra dieta e introducimos en nuestro día a día alimentos que generalmente no consumimos en tanta cantidad. Por ejemplo, las grasas. Y claro, pues luego viene el cargo de conciencia. Pero fijaos que creo que hoy vamos a dar una noticia que nos puede aliviar un poco. La trae Jorge Alcalde y tiene que ver precisamente con la mala fama de las grasas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿A ti también se te va la mano con la dieta estos días?
Muy buenos días, Bea. Pues ¿a quién no, no? Yo creo que todos, efectivamente, como tú bien has dicho, pues en estas fechas aprovechamos para consumir productos que habitualmente no consumimos, para tomar más comidas a lo largo del día de lo que es habitual y para darnos unos caprichos que no solemos darnos. A mí también me pasa, como a todo el mundo, y eso no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no?
Claro, si es que es lo normal y hoy hay que disfrutar un poquito y más en estas fechas. En lo que respecta a las grasas, que son las que nos ocupan, ¿son ellas los peores ingredientes de una dieta?
Posiblemente en estos días, no sé si los peores, o al menos la ciencia no te va a decir que sean los peores, hay cosas peores que podemos consumir, ¿no? Pero sí son los que más cambian su porción, su proporción dentro de la dieta habitual, porque evidentemente consumimos, no sé, embutidos, consumimos carnes grasas, consumimos grasas animales, consumimos grasas que están dentro incluso de los dulces, que se hacen con mantecas, con bueno, todo ese tipo de productos que habitualmente no están en la dieta mediterránea y que afloran más precisamente en lo que podríamos llamar, aunque esto no es científico, la dieta navideña, ¿no? Efectivamente, las grasas son posiblemente el elemento que más varía su porcentaje en estos días que estamos ahora disfrutando.
Pero creo que ahora se ha descubierto algo nuevo y sorprendente sobre las grasas. No sé si nos lo puedes explicar.
Sorprendente y además buena noticia. No es tan mala noticia como pudiéramos pensar, porque siempre que aparece la palabra grasas nos echamos las manos a la cabeza. Un equipo de investigadores ha revisado más de 17 estudios clínicos que se han hecho en las últimas décadas de gente que consume grasa. 60.000 personas han participado en estos estudios de todo el mundo y han querido mirar hasta qué punto el consumo de grasas animales, de grasas saturadas, es malo para la salud. Y han descubierto que sorprendentemente en aquellas personas que son sanas, que no tienen ninguna patología cardíaca, no es tan malo como se pensaba consumir este tipo de grasas. Y está claro que el aumento de las grasas saturadas en el caso de personas que tienen problemas de cardíacos, que tienen riesgo de infarto o que tienen el colesterol muy alto, sí que es perjudicial y por lo tanto en ellas hay que tener mucho cuidado. Pero en personas sanas las grasas no son tan malas, no producen un efecto tan negativo en la salud como se pensaba. De hecho, cuando se reduce el consumo de grasas en estas personas, pues tampoco se produce un efecto beneficioso ni perjudicial. No, parece que no ocurre realmente gran cosa.
Bueno, es buena noticia. El trabajo ha generado una gran polémica, creo, ¿no?
Sí, porque fíjate que en esto de las grasas pasa como casi en todo, que hay bandos, ¿no? Por desgracia, en este mundo vivimos en un mundo de bandos. Está el bando de los nutricionistas, que son absolutamente contrarios a las grasas de este tipo, y que a los animales, y proponen la reducción casi absoluta de su consumo, y el bando de los científicos que proponen por lo que se hay algo parece que ha descubierto, ¿no? Y es que en algunos casos, en los casos de personas sanas, a lo mejor no hay que obsesionarse tanto con el consumo moderado, siempre estamos hablando de consumo moderado, esa tipología de grasas. De hecho, fíjate que la propia investigación ha ido acompañada de un comentario editorial que han realizado dos científicos españoles de la Universidad de Barcelona, y entre los científicos que han hecho este comentario y los científicos que han producido la investigación, entre ellos se han pegado virtualmente. Creo que hay una discusión bastante interesante entre ellos, porque los primeros proponían que efectivamente este estudio da la razón al consumo moderado de grasas, y los otros del trabajo, pues decían que no, que realmente lo que está dando la razón es a la limitación del consumo de grasas. Es decir, que como en todo, un lío entre un lado y otro de la balanza.
Bueno, por lo que nos estás contando, también la ciencia está polarizada.
Pues por desgracia sí, y en este caso fíjate, Bea, que además está muy polarizada, porque coincide este estudio con que en Estados Unidos, que sería el ministro de Sanidad de Trump, Robert Kennedy, que es una persona muy controvertida, también es un gran defensor del consumo de grasas. Él ha generado un movimiento que se llama Make America Healthy Again, volver a hacer América sana, en la que propone volver a comer grasas, es decir, romper los estándares alimenticios generales en los que se recomienda un uso moderado de grasas. De manera que este señor, Robert Kennedy, de la administración Trump, forma parte de una idea política determinada que además tiene mucho que ver con los antivacunas, bueno, ya sabes, todo el follón que se montó en este 2025 que está a punto de acabar con él, y enfrente hay una gran parte de la comunidad científica que sigue proponiendo que no hay que consumir grasas, que sí, que las grasas son malas y que cuidadito con ellas. En definitiva, una pena, pero la política también ha impregnado, al menos en Estados Unidos, el debate sobre la salud.
Bueno, entonces, ¿por qué, si hay unos que piensan que sí y otros que no, ¿por qué las grasas tienen tan mala fama, Jorge?
Las grasas en sí, su consumo excesivo, hay que limitarlo, no son buenas, pero su consumo es necesario, de manera moderada. Nuestras células necesitan de algunas grasas, por ejemplo, necesitan del colesterol, necesitan de otras grasas saturadas y poliinsaturadas, es decir, pues, que proceden de animales o de vegetales, para mantener su correcto equilibrio. Cuando algunas de ellas se descompensa, por ejemplo, tenemos una alta cantidad de colesterol, puede ser indicativo de riesgos, algunos de ellos bastante graves en algunas personas, ¿no? De manera que las grasas, como cualquier otra cosa, como los azúcares o como la sal, son necesarias para el organismo, pero en exceso pueden conducir a problemas serios cardiovasculares. El problema es que hace unas décadas hubo algunas investigaciones que pusieron demasiado el foco solo en algún tipo de grasas. Y de manera equivocada hicieron coincidir el consumo de estas grasas con un aumento del riesgo sí o sí del infarto de miocardio, por ejemplo. Hoy se sabe que no es tan directa esa relación, que hay otros factores que pueden afectar. Y por eso tienen esa mala fama que algunos médicos están intentando quitarles, siempre y cuando, repito, que lo consumamos de manera moderada. No más de un 10% de nuestra dieta debería estar compuesta por estas grasas. Así que utilizando grasas animales, sobre todo vegetales o omega 3, como el de proteolicen del pescado, por ejemplo, con abundancia y con equilibrio, ninguno de esos elementos es malo de por sí.
Bueno, Jorge, ¿cuál sería el consejo final después de todo este lío?
Bueno, para estos días, pasarlo bien, tener cuidado con los excesos, pero no preocuparse demasiado, ¿no?, por si nuestra dieta navideña o de fin de año tiene un poquito más de grasa animal o un poquito menos. Y para después, como siempre, seguir los consejos que la comunidad científica en todo el mundo está avalando, que es una dieta equilibrada en que las grasas saturadas no supongan más del 10% de nuestro plato y en el que tengamos mucho más verde, por ejemplo, en el plato, y mucho más cereal, mucho más fruta, mucha más verdura que carnes y alimentos procesados. Es el sentido común, es decir, es la dieta mediterránea. Es decir, es la dieta que hemos estado consumiendo durante décadas en países como España, Francia, Italia, y que no en vano somos de los países con mayores longevidades, ¿no?, en el mundo. Sentido común, pasarlo bien, no creernos las disputas políticas que están detrás de algunas de las decisiones dietéticas en algunos países del mundo, y comer con moderación.
Pues te vamos a hacer caso porque siempre nos das buenos consejos. Yo creo que este es nuestro penúltimo episodio hasta el próximo año, aunque me estoy tirando a la piscina, creo que ya es el último, porque probablemente pilles unos días de descanso. De todas formas, pues te deseo, bueno, pues una feliz Navidad y un feliz año nuevo.
Pues la semana que viene, por supuesto, estaré con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Así llegamos a las 4:58. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros un día más. Así vamos llegando a las 5 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles porque hasta las 6 tenemos un montón de cosas preparadas. Tenemos que contarte un montón de historias. Pero eso sí, antes actualizamos la información. You're my sun, my moon, babe, you're my guiding star, my kind of wonderful, baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're my last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. You see if you make me feel this way, girl, you're like the first morning dew on a brand new day.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. A las 9 de esta mañana vamos